Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos, queridos oyentes, a un nuevo programa de Voz del Mundo, 26 de enero del 2021. Gracias por estar en este programa de política internacional diariamente a las 2 de la tarde por AM770, también por Sputnik. Como siempre, buscamos visión alternativa, buscamos nuevos comentarios, nuevos datos, mucho más contexto y hablar de lo que está pasando, ¿no?, en la región, en el mundo, que es mucho, que es muy complejo de entender, y por eso acá nuestro objetivo siempre es eso, es decir lo que otros callan, es decir, dar una visión alternativa y también tratar de colaborar con la mayor cantidad de información y análisis posible para, bueno, para ir viendo por dónde viene este futuro tan complejo. Hoy, como les prometimos ayer y como venimos prometiendo desde hace varios días, tenemos una entrevista importantísima de un queridísimo país, de Ecuador. Ustedes saben, nosotros hacemos muchos programas sobre eso, hemos tenido en este programa dos o tres veces al expresidente Rafael Correa. Entrevistamos también a Andrés Arauz, que ya es candidato a la presidencia, aunque cuando nosotros lo entrevistamos todavía le ponían varios palos en la rueda para que no pudiera ser candidato a la presidencia. Y hoy tenemos un hombre muy especial, uno de los arquitectos de la Revolución Ciudadana de Ecuador, pero también, en mi opinión, uno de los hombres fundamentales en la región, en la integración regional. Fue también canciller de Ecuador durante el gobierno de Rafael Correa, y en esa figura, en esa función, tuvo muchísimas acciones importantes. Bueno, fue uno de los principales arquitectos también del tema de Assange, de tratar de darle a la ciudadanía de Ecuador, de que se hiciera justicia con este colega, como es Julián Assange, que tanto quiso hacer por el periodismo, pero lamentablemente se encuentra en Londres en una cárcel de alta seguridad. Bueno, no voy a dar más rodeos y voy a presentar a nuestro invitado de hoy, desde ya agradeciéndole mucho. Estoy hablando del señor Ricardo Patiño. ¿Cómo está, Ricardo? Telma Luzzani, acá desde Buenos Aires.
Hola, Telma, ¿qué tal? Un gusto de saludarla. Saludos a mis queridos hermanos argentinos, a toda su audiencia, y muchísimas gracias por la invitación a esta entrevista.
Sí, nosotros somos un país que yo creo que somos casi como hermanos gemelos de Ecuador, porque, por ejemplo, tenemos la crisis del 2001, bueno, Ecuador también. Hay un montón de situaciones históricas donde Ecuador acompaña de alguna manera a Argentina y es también está en el corazón, ¿no?, de toda América Latina. Vamos a hablar un poco después, Ricardo, sobre la región, porque me interesa mucho saber su opinión en este momento de disputa continental. Pero me interesaría empezar por Ecuador, porque faltan nada menos que 12 días para una elección presidencial que me parece que es importantísima. Entonces, sé que le pusieron muchos obstáculos hasta llegar hasta acá, pero ya estamos, como diríamos, en el turf, en gateras. Así que la primera pregunta que le quiero hacer es sobre justamente Andrés Arauz, que es un economista muy joven. Yo tuve oportunidad de estar con él, muy mediático, muy simpático, muy entrador, también muy brillante. Quería saber cómo están dando las encuestas, cuál es la propuesta de este candidato Andrés Arauz.
A ver, efectivamente tuvimos muchos obstáculos para poder participar desde hace tiempo atrás. Incluso quisimos hacer un partido político, no nos lo han permitido durante varias oportunidades, lo han negado, y finalmente tuvimos que pedirle posada en un partido político que no es el nuestro, y que felizmente, de manera generosa, quienes están en ese partido dijeron: sí, adelante, aquí les vamos a dar oportunidad, porque no es posible que se intente impulsar una democracia con exclusiones. Entonces fueron muy generosos los miembros del Partido Centro Democrático, y estamos ahora allí participando. A Rafael Correa le han inventado juicios, no se imagina cuántas cosas. Bueno, ya Rafael ha tenido entrevista con ustedes y los habrá comentado las cosas que han pasado. Él injustamente lo han condenado. Imagínate un proceso de casación, que es el último escalón en el tema judicial, en un sistema judicial que normalmente es muy, se atiende con mucho cuidado, con mucho detalle, que al menos dura 6 meses, 1 año, a veces duran 5 años estos procesos de casación. A Rafael Correa se lo hicieron en 17 días laborables. O sea, era con toda la intención de sacarlo de la carrera presidencial. Y ahora, bueno, Andrés Arauz, como tú dices, Telma, es un meteoro.
Una joya.
De la política, ¿no? Es un meteoro, es un tipo brillante, con un altísimo nivel de formación académica, pero también con una experiencia, porque fue miembro de nuestro gobierno en distintas funciones, fue director del Banco Central, fue ministro coordinador de la cultura y del talento humano, perdón, así se llamaba ese ministerio, y es un tipo además con muchas ideas innovadoras. Está terminando su doctorado en finanzas y teoría monetaria y política monetaria. Digamos, tenemos realmente a un tipo de esos que habla además inglés, francés, ruso, está creo que aprendiendo quichua también, y tiene 35 años. Entonces nosotros estamos muy contentos con este nuevo liderazgo que ha surgido en el Ecuador, más allá del extraordinario liderazgo de Rafael Correa, por supuesto, que también acompaña la campaña. Tiene muy buena intención de voto, cercana al 40%, algunas encuestas le dan más del 40%, y en el Ecuador, al igual que en muchos países, se gana en la primera tanda electoral, de la primera vuelta, teniendo, claro, más del 50% de los votos, o teniendo más del 40% si es que el segundo le llevas una ventaja de 10. Y hasta ahora así parece que van las cosas, o sea, estamos en algunas encuestas cerca del 40, en otras pasamos el 40, y el segundo candidato no llega al 30 normalmente, está estancado, es un banquero, se llama Guillermo Lasso, ha perdido las dos elecciones anteriores, una contra Rafael Correa y otra contra el traidor Moreno, y así están las cosas. Ahora, hay algunos problemitas en este momento porque hay un conflicto en el poder electoral en el Ecuador. El Tribunal Contencioso Electoral, un juez del Tribunal Contencioso Electoral, planteó la destitución de 4 de los 5 vocales del Consejo Nacional Electoral, que es el que organiza la elección, y ahí hay una disputa jurídica. Si es que eso termina mal, podrían hasta suspenderse las elecciones, que parece que es un poquito parecido a lo de Bolivia, ¿no? O sea, quieren postergar, están asustados, saben que van a perder la derecha, saben que va a perder, que el correísmo, como ellos le llaman, o la Revolución Ciudadana, como nosotros lo llamamos, puede volver a estar en el poder y volver a poner las cosas en orden en favor de nuestro pueblo, y entonces están muy asustados y quieren, están pensando, bueno, ¿cómo postergamos esto? Algunos, incluso algunos periodistas de derecha que son entregados a la oligarquía dicen, yo de aquí me voy, se van porque saben que han hecho tan mal, han mentido tanto, han sido cómplices de la traición de Lenín Moreno, de sus mentiras, de su entrega al Fondo Monetario Internacional, de tantas cosas dañinas.
Ahora vamos a hablar un poquito después de Moreno. Yo le quiero hacer una pregunta de tipo económica. Le comento a los oyentes, Ricardo Patiño es economista por la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa, tiene un máster en desarrollo económico, fue, como comenté, ministro de Economía, fue ministro de Defensa y fue canciller del gobierno de Rafael Correa. Una cosa que me llamó la atención cuando vi algunos afiches de Andrés Arauz es que él dice voy a fortalecer la dolarización, y de hecho el cartel que yo vi decía Dolarauz, haciendo un juego de palabras entre el dólar y el apellido del candidato. ¿Esto qué significa? Porque para nosotros dolarización es como una mala palabra.
Mira, te digo una cosa. En el Ecuador, cuando se produjo la dolarización, nosotros estuvimos completamente en desacuerdo. Digamos, los economistas progresistas, los economistas nacionalistas, hemos estado en desacuerdo. Pero una cosa es estar en desacuerdo con impulsar la dolarización. Y otra cosa es que cuando ya la dolarización está en marcha, salirse de allí puede provocar un daño tan grande que es impensable para nosotros siquiera salir del proceso de dolarización. O sea, hay algunas cosas positivas de la dolarización. Primero, que ayuda mucho a frenar la inflación. Nosotros hemos tenido una inflación muy controlada, digamos, durante mucho tiempo, y también genera un nivel de confianza hacia el futuro para inversiones, para una serie de cosas. Estos son los elementos positivos. También hay elementos negativos. Pierdes capacidad de manejo de la política económica, monetaria, cambiaria, y esto es muy grave, especialmente en momentos de crisis como las que vivimos nosotros en el año 2016, 14, 15, 16, con la caída del precio del petróleo, con la devaluación de las monedas de los países vecinos. Entonces es muy difícil manejar la economía sin tener moneda propia, ciertamente. Pero salirse de la recesión es muy difícil. Puede provocarte, digamos, casi un suicidio. Por ello, incluso desde el mismo Rafael Correa, que escribió respecto a este tema en un libro, con parte del contenido de un libro sobre el tema, nosotros hemos dicho, vamos a sostener la dolarización. Ahora, otra cosa es que en un futuro, con el proceso de integración económica de los países sudamericanos, latinoamericanos, que en algún momento se pueda generar una moneda común en América Latina y que nosotros pudiéramos integrarnos, eso es una cosa, digamos, que puede pensarse para el largo plazo. Pero en el corto plazo, evidentemente, nosotros consideramos, en el corto y mediano plazo, consideramos que es indispensable sostener la dolarización porque sostiene la estabilidad económica que nosotros necesitamos proteger.
Ricardo, otra pregunta que me preocupa, y justamente usted acaba de decir que hay un tema vinculado con la destitución de cuatro vocales del poder electoral, tiene que ver justamente con esto, si va a haber veedores internacionales. Quiero comentar a los oyentes, la elección es el 7 de febrero, por eso decía yo al principio que faltan 12 días, pero como ha sido tan obstaculizado todo el proceso en Ecuador, la pregunta es si va a haber veedores internacionales. Yo soy parte de la Internacional Progresista, como también lo es Andrés Arauz, acá un poco la lidera Alicia Castro, usted seguramente la conoce, ella fue embajadora en Venezuela y en el Reino Unido, embajadora argentina, pero bueno, quería saber esto, ¿cómo se están preparando para las elecciones del 7 de febrero en ese aspecto, en el tema veedores?
Mira, hay muchos veedores internacionales, esta es una buena noticia, porque pensábamos que en algún momento podrían intentar ocultar muchas de las cosas que irregulares que se estaban haciendo. Decía que está ya actualmente aprobada la participación de muchos veedores internacionales, va a estar el Parlamento del Sur, el Parlasur, va a estar el Parlamento Andino, va a estar el Grupo de Puebla, la Internacional Progresista, va a estar UNIORE, van a estar muchas organizaciones internacionales. También va a estar, lamentablemente, la OEA, que realmente no deberían de permitirle el paso a ningún lugar después de que propiciaron el golpe de Estado en Bolivia y que fraguaron el golpe de Estado con informes falsos sobre las elecciones de octubre del 2019. La OEA no debería de ser permitida siquiera pisar territorio de nuestros países, peor para procesos electorales, pero bueno, ellos también van a estar las Naciones Unidas, de tal manera que eso sí nos da un poco de tranquilidad, te tengo que decir.
Claro, estamos hablando con Ricardo Patiño, él es economista, pero seguramente todos ustedes lo recuerdan como el canciller del gobierno de Rafael Correa, ha estado muchas veces vinculado acá con UNASUR, con el tema de la región. Voy a seguir un par de preguntas más, Ricardo, si me permite, con el tema electoral, porque nos interesa muchísimo. Como usted dijo, el segundo candidato es el candidato eterno, podríamos llamarlo, porque Guillermo Lasso es la tercera vez que se va a presentar y él representa, bueno, la derecha más clásica, más tradicional de Ecuador. Y hay otro candidato que me llama bastante la atención, se llama Pérez Huartambel, y tengo entendido que representa al movimiento indígena, pero curiosamente, yo he leído algunas cosas, es un profundo, ¿cómo decirle?, crítico de Rafael Correa. Quería preguntarle por este candidato, las características, y después si puede, capaz que estoy ampliando demasiado, pero en las movilizaciones que hubo en octubre del 2019, el movimiento indígena justamente tuvo mucha importancia, pero luego finalmente terminó acordando con Lenín Moreno. Si pudiera explicarnos ese proceso, porque es difícil de comprender acá, por lo menos sí, en esta parte del sur.
Sí, lo supongo, es un poco complicado. Incluso en el Ecuador produce cierta confusión. Pero me había olvidado de decirte cuando me hablaste de Alicia Castro que sí, que soy muy amigo de ella. Y la quiero mucho, porque la mencionaste y yo me olvidé de comentarlo. Ella era embajadora de Argentina en el Reino Unido cuando nosotros le dimos el asilo a Julián Assange. Y ella estuvo en una reunión allá cuando yo fui a saludar a Julián a la embajada. Y estuvo y sí, hicimos un poco de música incluso en la noche. Y bueno, sí, sí, soy muy amigo de ella, la quiero mucho. Bueno, pasando a estos temas sociales y de amistad, sí. El tema político ahora. Mira, este candidato es un candidato que se dice representar al movimiento indígena, pero sinceramente lo mal representa, lo representa mal. Es una persona que no tiene una clara identidad, es más, falsea su identidad. Su nombre original es Carlos Pérez Huartambel, pero para ser candidato a prefecto de la SUAI, él se cambió el nombre y se puso Yacu Pérez. Yacu en quichua significa agua, para presentarse como indígena. Sin embargo, cuando fue candidato a prefecto de la SUAI, era Carlos Pérez, se peinaba como un ciudadano mestizo, ¿ya? Y ahora, para ser candidato y para decir que representa al movimiento indígena, se cambió el peinado, se puso una cola de caballo hacia atrás y se cambió el nombre directamente, ¿no? Pero además es un enemigo político del progresismo latinoamericano, es un enemigo de Evo Morales. Cuando se produjo el golpe de Estado contra Evo, él fue, digamos, fue parte de quienes felicitaron a los golpistas, diciendo que Evo Morales era un hombre autoritario, que era un violentista, que era un traidor, que no era indígena. Eso dijo Yacu Pérez. No, si Evo Morales no es ni siquiera indígena y ha hecho gran daño a Bolivia. O sea, haciéndole el coro al imperialismo y a la derecha latinoamericana y mundial. Por ello, también es importante decir esto, Telma, que a veces uno se confunde. Uno dice, los indígenas todos son progresistas y todos son de derecha. No, también el movimiento indígena, hay gente de derecha. La gente piensa que todos son de izquierda. No, hay indígenas que son de derecha, por supuesto. Este es uno de ellos. Este es un indígena de derecha, no es un indígena de izquierda. Hay otras personas que tienen posiciones de izquierda. Con esas personas nosotros tenemos un mayor nivel de identidad y de acercamiento. Es más, nuestro segundo candidato a asambleísta nacional es un representante, un importante representante del movimiento indígena, fue presidente de la CONAIE, que es la organización indígena más fuerte en, claro, el Ecuador, se llama Ricardo Urquango, fue nuestro embajador en Bolivia. El cuarto candidato es José Hualzaca, presidente de otra federación indígena organizada inicialmente hace décadas por el Partido Comunista del Ecuador. O sea, nuestra relación con el movimiento indígena es importante. Lamentablemente este señor representa al brazo político de la CONAIE, que se llama Pachacutic, que se ha derechizado, que ha estado completamente con la CONAIE, perdón, Pachacutic ha estado durante todos estos 4 años al lado de Lenín Moreno, en la traición al pueblo ecuatoriano. Entonces, hay indígenas de izquierda, hay indígenas de centro y hay indígenas de derecha. Yacu Pérez es un indígena de derecha que dice estar representando al progresismo del movimiento indígena, pero eso es falso.
Estamos hablando con Ricardo Patiño, ex canciller de Rafael Correa. Él es un economista ecuatoriano. Y entonces sí, vamos ahora, Ricardo, a hablar un poquito de la herencia que deja Lenín Moreno. Yo estaba leyendo que, bueno, su popularidad está bajísima, 6 o 10% de popularidad, pero además me gustaría que habláramos un poquito de qué país se va a encontrar el próximo presidente después que gane, el que gane en la primera vuelta del 7 de febrero o más adelante. El presidente asume en agosto, ¿verdad?, en Ecuador.
Que el 24 de mayo.
Ah, el 24 de mayo asume. Ah, bueno, entonces, sí. ¿Qué país, qué Ecuador se va a encontrar el 24 de mayo el próximo presidente, sea quien sea? Y el tema de la deuda me interesa especialmente porque, por ejemplo, en el caso nuestro, el expresidente Mauricio Macri también dejó terriblemente endeudada a la Argentina. ¿Qué pasa que endeudan brutalmente nuestros países?
Mira, fue la vuelta del neoliberalismo. Es lamentable que tenga que decir esto, pero Lenín Moreno, a pesar de que llegó a la presidencia con nuestro apoyo, con el apoyo de Correa y de todos nosotros de la Revolución Ciudadana, traicionó, digamos, estamos hablando de un personaje muy parecido a Luis Almagro, ¿no? Que fue a la OEA con el apoyo de Pepe Mujica y con el apoyo de todos nosotros porque se presentaba como un hombre progresista. Y luego se
usted lo debía conocer como canciller, cuando era canciller de Ecuador, claro, y era canciller de Uruguay, ¿no?
Pero claro, fuimos los 4 años que él fue canciller, yo fui 6 años canciller del Ecuador, él fue 4 años canciller de Pepe Mujica, y trabajamos muy, muy cercanamente todos los temas de la integración sudamericana, centroamericana, ¿no? No, solamente parecía que tenía como un estilo un poquito distinto, pero una cosa es el estilo y otra cosa es el fondo, ¿no?, de las circunstancias. Entonces, en el caso de Moreno traicionó a la primera de Bastos al llegar al gobierno prácticamente y comenzó a aplicar el plan de Guillermo Lasso, del que perdió las elecciones y que ahora está otra vez de candidato. Por eso nosotros decimos que ahora lo que está planteando Lasso es casi su reelección, porque es su plan el que fue aplicado por Lenín Moreno. Lo que hizo fue volver al viejo tiempo del neoliberalismo. Y yo en esto te digo, cuando tú hablabas de almas gemelas, parece que realmente somos muy almas gemelas entre Argentina y el Ecuador, porque Macri gobernó 4 años. Bueno, él ganó las elecciones, digamos, ajustado, pero las ganó. En el caso del Ecuador, Moreno, en cambio, sí ganó las elecciones y traicionó, pero ejecutó el plan de Lasso. O sea, si tú lees el plan de gobierno de Guillermo Lasso de las elecciones del 2017, exactamente eso ha cumplido Lenín Moreno. Pero le ha ido tan mal, por supuesto, porque el neoliberalismo, Telma, no tiene propuesta. Está absolutamente vacío de propuesta y donde quiera que quieren impulsarla, digamos, su programa, fracasan. Porque el programa de ellos es, el sabe si quien pueda, estamos en la selva, que cada quien vea por sí mismo, devastemos al Estado, que no haya políticas públicas de educación, de salud, que cada quien pague lo que tiene que pagar. Y eso significa, pues ya lo conocemos, en nuestra experiencia en América Latina, el empobrecimiento de todo el mundo, que no haya políticas públicas, que incluso hasta la seguridad sea solamente privada, que los parques sean manejados por el sector privado y que el sector público no exista. Esto demostró en décadas en América Latina que era pernicioso, provocaba crisis impresionantes, particularmente la flexibilización, entre comillas, del sector financiero que iba a permitir que ellos se autorregulen, y demostró que no se autorregulaban, sino que se autoenriquecían, destruyendo la capacidad productiva de nuestros países, y entonces esto es lo que nosotros hemos vivido. Lo que fue Macri en Argentina, yo creo que es lo que ha sido Moreno en el Ecuador, aunque el origen, digamos, de sus triunfos fueron distintos, y lo que yo creo que va a pasar ahora es que justamente el pueblo ecuatoriano, después de haber sentido lo que fue esta aplicación de medidas neoliberales con el apoyo del Fondo Monetario Internacional, de los bancos internacionales de crédito manejados por Estados Unidos y por la Unión Europea, tienen la consecuencia del empobrecimiento. O sea, no es que es el COVID el que empobreció al Ecuador, ya veníamos desde antes del COVID, que comienza realmente en marzo del año pasado, ya veníamos viviendo una situación de franco desempleo, porque tú sabes que la política del fondo va con eso, dale, despide trabajadores del sector público, reduce los presupuestos de educación, de salud, de seguridad, etcétera, y esto es lo que veníamos un riesgo, el tema de las jubilaciones, que iban a comenzar a cambiar los parámetros para jubilar, se iban a alargar el tiempo para eso mismo. Bueno, el aumento del precio de los combustibles, muchísimas cosas que sucedieron que provocaron un empobrecimiento de la población ecuatoriana. Es decir, ha habido una duplicación de la pobreza en el Ecuador. Eso es impresionante. Cuando nosotros la bajamos casi a la mitad, ellos la subieron al doble. En nuestro gobierno logramos mejorar la aplicación de los derechos humanos, la concreción de los derechos humanos en políticas públicas impresionantes, en particularmente temas de salud, de educación y de derechos laborales. Todo eso fue devastado. Lo que no han podido es destruir la obra física, aunque sí la han dañado porque no han dado recursos para el mantenimiento. Pero bueno, no podían, digamos, bombardear las carreteras, claro, ponerle una dinamita a los hospitales, pero sí los han dañado porque, como ha habido falta de mantenimiento, porque ni para eso han dado recursos, han destruido mucho. Pero lo que hay que decir es que el país, la gente, yo creo que tiene la esperanza de que esto puede cambiar. Y por eso es que hay tanta alta intención de voto por Andrés Arauz, aunque no es la figura directa de Rafael Correa. Y también tenemos la dificultad de que, como nos han obligado a meternos en algún partido para poder participar porque nos han proscrito políticamente, entonces también es posible que perdamos algunos votos por eso. La gente ahí en el Ecuador se acostumbra a votar por un número, así como en otros países hay otras identidades, ¿verdad? Colores. En el Ecuador hay el número, y nosotros durante 10 años del gobierno de Rafael Correa teníamos el número 35. Ahora ese número nos lo robaron, nos lo quitaron. Bueno, entonces en las últimas elecciones participamos con la lista 5, y esa otra vez ese partido lo suspendieron. Ahora participamos con la lista 1. Y entonces mucha gente tiene una confusión, no sabe en qué partido estamos.
El número uno es un buen número, le digo, Ricardo.
Porque además es un buen número. Está primero en la papeleta. Ayuda en ese sentido, ¿no?
Y parece el primero, ¿no? Sí. Como que tiene una connotación positiva. Y dígame una cosa, en el caso de ir a segunda vuelta, ¿cuándo sería la segunda vuelta? Y si lo apoyaría, por ejemplo, partidos como Pachacutic, ¿lo apoyarían o no? ¿O cuáles, o se unirían todos detrás de Guillermo Lasso? ¿Cuál es la perspectiva de una segunda vuelta?
Mira, si me preguntas qué haría Yacu Pérez, porque seguramente Yacu Pérez es el tercero en las encuestas, pero yo creo que si hay una segunda vuelta, el movimiento indígena no va en conjunto. Yacu Pérez iba a apoyar a Lasso, seguro, pero el movimiento indígena no creo. Hay muchos dirigentes del movimiento indígena que están con nosotros y que ya ante la retirada de Yacu Pérez para la segunda vuelta, si es que él no llega, entonces yo creo que mucha de esa organización indígena va a votar por nosotros. Sí, ¿por qué? Porque también fueron, digamos, beneficiarios de un proceso de reconstrucción de la patria que nosotros hicimos del 2007 al 2017, y creo que no se irían con Guillermo Lasso, estoy seguro. Muchos importantes dirigentes de la CONAIE irían con nosotros, además de todos los otros, de los otros federaciones indígenas que desde ya están con nosotros, incluso sus principales representantes son compañeros candidatos de nosotros, ¿no? Así es que igual va a ser dura, si se produce una segunda vuelta va a ser muy dura la pelea, porque hay 16 candidatos presidenciales, aunque estamos hablando de los tres principales, ¿no? Pero hay 16 candidatos presidenciales, entre ellos la representante de Lenín Moreno, del partido de gobierno, que nos lo quitaron, que tiene 2% de intención de voto, y algunos de centro izquierda, de centro derecha, un populista, seguramente en su mayoría se van a ir con Guillermo Lasso, ¿no? Pero depende también de cuál sea el nivel de la primera votación para ver qué pasará en la segunda. Va a ser dura la pelea si hay segunda vuelta, pero bueno, estamos listos para darla.
Quería, Ricardo, estoy hablando con Ricardo Patiño, ahora ir un poco al tema regional. Le tengo que decir que personalmente una de las cosas que más me dolió del gobierno de Lenín Moreno fue lo que pasó con el edificio de UNASUR, que estaba ahí en un lugar bellísimo, que es la mitad del mundo, un lugar simbólico, importante. Yo no llegué a ver el edificio terminado, pero sí vi el momento de la piedra fundacional y todo lo que significaba simbólicamente. Usted, creo que como canciller o como economista, fue uno de los impulsores del Banco del Sur. Entonces, mi próxima pregunta tiene que ver con esto, con la integración. En este momento, creo que la región está en momento bisagra porque, bueno, se recuperó la democracia en Bolivia, es probable que Ecuador también cambie de signo. ¿Cómo ve usted esto, este 2021 en la región y de acá en adelante?
Mira, Telma, yo tengo mucha confianza, soy también un optimista empedernido, pero también soy objetivo. Yo veo que, como te decía antes, el neoliberalismo no tiene programa, no tiene agenda. Su agenda es volver atrás y cada vez que la aplica, le va mal. Por eso yo siento que hay como una recuperación del pensamiento y de la política progresista en nuestra América, con lo que ya tú has señalado también. Yo creo que en Chile van a pasar cosas interesantes, posiblemente en Perú, y tengo la impresión de que de aquí a 2 años, 3 años, estaremos otra vez reconstituyendo UNASUR. Y ese edificio tan hermoso, que tenía además una efigie, una estatua de Néstor Kirchner, volverá a funcionar y le vamos a pedir al gobierno argentino que por favor nos la devuelva. Gracias por tenerla cuidada ahora. Lo decía Rafael Correa, le decía Alberto Fernández en un tuit. Alberto, gracias por cuidar la estatua de Néstor. Tenla ahí, pero después no la devuelve, porque yo estoy seguro que vamos a hacer a recuperar la integración sudamericana, que tan importantes resultados tuvo durante desde 2008 que hicimos nacer este proceso. Yo confío en eso, te digo sinceramente. El Banco del Sur es nuestro hijo. Nosotros lo creamos juntos con otros compañeros, bueno, con todos los países, pero hubo quienes le pusimos un mayor nivel de responsabilidad, de empeño, incluso de capacidades técnicas. Tuvimos ahí a... Es más, Andrés Arauz, ¿sabes qué es esto? No sé si lo sabes, Selma, pero Andrés Arauz era nuestro representante al Banco del Sur cuando iba a abrir las puertas. Sí, él era el representante, nosotros yo lo nombré como representante del Ecuador ante el Banco del Sur, y ya estaba, creo que con el pasaje comprado para ir a la apertura del Banco del Sur, que tenía prevista, digamos, su matriz en Caracas y su, se llama sucursal, pero su representación también en Buenos Aires. Y justamente cuando ya en los próximos días abrir las puertas, gana Macri y dice, ya no cuenta con nuestro apoyo, salimos de allí. Y esto provocó, claro, nos costó muchísimo llegar. Ya teníamos definido quién iba a ser el gerente del Banco del Sur y todo lo que implica la creación de un banco internacional, de un banco de integración sudamericana. Bueno, de los estatutos, no te imaginas, todo lo que hicimos. Pues vamos a volver, yo estoy seguro que vamos a volver. Es tan importante tener un banco de desarrollo propio, manejado en otras circunstancias, no como el BID, por ejemplo, que ahora ya se ha demostrado claramente, aunque se llama Banco Interamericano de Desarrollo y supuestamente era para generar la integración, o el, perdón, el desarrollo económico de mediano y largo plazo de la región, estaba controlado por latinoamericanos. Ya Trump demostró que no estaba controlado, que solamente era un poquito de fachada, y dijo, no, voy a poner ahí a mi representante en forma directa, y puso, obligó a los países que ya, muchos con gobiernos de derecha, votaran por el representante directamente de Trump en el Banco Interamericano de Desarrollo. Pero tener un Banco del Sur, y es una especie de cooperativa de los países de Sudamérica, sería extraordinario. Vamos a volver con eso, yo confío en que también vamos a fortalecer otra vez a CELAC, que es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, ahora con la presidencia de México, que también México ha sido fundamental en este tiempo, fundamental para muchas cosas, entre otras para salvarle la vida a Evo Morales. El Exacto. hecho de que tengamos a un presidente como Andrés Manuel López Obrador en México ha sido crucial en este tiempo. Lamentablemente no entraron ellos antes, como la mayor parte de los países de América Latina, pero creo que aunque tarde, su papel ha sido trascendental para apoyar incluso a muchos de nosotros que nos han dado asilo y refugio, para salvar la vida de Evo Morales, para impulsar la CELAC como lo están haciendo actualmente. Yo creo que ha sido clave eso. Tengo mucha esperanza en que vamos a tener buenos resultados y que en 2 o 3 años máximo habremos ya recuperado el funcionamiento de UNASUR y también ya el funcionamiento regular de CELAC.
Me da la oportunidad para agradecer también a México, porque durante la dictadura nuestra de los años 70 fue también un país súper generoso con todos los argentinos exiliados. Y la pregunta viene ahora por, bueno, los defectos, porque no se puede ocultar que hubo muchas fallas de los gobiernos progresistas que permitieron, bueno, eso, el regreso de Macri, el golpe de Estado en Bolivia. ¿Qué autocríticas se pueden hacer o deberían hacerse los gobiernos progresistas?
En primer lugar, quiero tomar las palabras de Rafael Correa cuando le preguntan sobre la autocrítica y dice Rafael, bueno, si me das un minuto para la autocrítica, o si me das una hora para la autocrítica, dame 25 horas o 23 horas para decir todo lo bueno
los
que
hemos elogios.
No, es que claro, hicimos tantas cosas.
No, yo lo digo, fabulosas. Lo digo en sentido constructivo.
Yo te voy a contestar, igual bueno, te voy a contestar y lo voy a hacer con
para hacer las
gusto.
Cosas mejor, ¿no?
Pero, claro, eso es, para volver haciéndolo mejor. Pero realmente los avances que se produjeron en nuestros gobiernos fueron extraordinarios desde todo punto de vista, en lo físico, en lo material y especialmente en los derechos, en la perspectiva, en la integración, los resultados fueron extraordinarios. Mira, en buena hora que me haces esta pregunta porque me permite hacer una pequeña publicidad. Acá en México, compañeros de Bolivia, de El Salvador, de Ecuador y de México, hemos participado en un taller virtual durante 7 meses. Una vez a la semana nos reuníamos y conversábamos sobre esto que tú dices. Bueno, ¿qué no hicimos bien? ¿Qué faltó? Y construimos, hicimos un libro. Te lo voy a enviar si tú me mandas tu correo electrónico. Por favor, yo te voy a enviar. El libro se llama Construir Poder Transformador. Ya lo publicamos en noviembre y lo tenemos en PDF para poderlo distribuir. ¿Qué es lo que decimos ahí en lo principal? Nos faltó construir un poder ciudadano, nosotros le llamaríamos, o poder popular, que también se le llama, que convierta a la ciudadanía en un verdadero sujeto histórico, a la población en un sujeto histórico, y no solo en un beneficiario de los buenos gobiernos. Esto es, hicimos un buen gobierno, sí, hicimos un buen gobierno, extraordinario, extraordinario gobierno, pero lo hicimos desde el poder público, desde arriba, digamos, de alguna manera, ¿verdad? Pero no logramos construir una base social, no construirla porque no nos toca, no nos tocaba como gobierno, pero sí como políticos, como militantes, haber construido una base social suficientemente consolidada que participara, que diseñara las propuestas públicas, las políticas públicas, que fuera dueña de las mismas, no beneficiaria de las mismas solamente, sino dueña, que sea la que construía las políticas públicas, las que la llevara adelante, las que también fiscalizara los errores que se cometían, que sea capaz de corregir a tiempo. Porque lamentablemente el ejercicio del gobierno también puede provocar distorsiones. De repente tienes ministros, tienes subsecretarios, tienes funcionarios, tienes gobernadores que no hacen las cosas bien y que también desencantan un poco a veces a la población. Entonces es necesario construir ese poder popular y generar lo que nosotros denominamos en el libro un doble poder transformador. El buen gobierno, para llamarlo así, el buen gobierno haciendo lo suyo, administrando el Estado y haciéndolo bien, pero un poder ciudadano, un poder popular que esté en la base social y que esté permanentemente rediseñando, corrigiendo, criticando, apoyando lo que tiene que apoyar, y que este doble poder transformador, digamos, provoque un cambio permanente, que se pueda sostener, que sea sostenible en el tiempo. Nosotros decíamos, si nosotros hubiéramos construido eso en nuestro país, a la primera que Lenín Moreno traicionó, se ponían 1 millón de personas al frente del palacio y le decían que se vaya a su casa o que corrigiera, pero eso no pasó. Se demoró mucho hasta que la gente comenzara a entender que había una traición, que sí, que hubiera sido bueno que se continuara con la política del correísmo, como le llaman ellos, pero eso no pasó. Porque realmente nosotros hicimos, tal vez lo puedo resumir con estas palabras, pueden ser fuertes, pero así es. Nosotros hicimos un gobierno para la gente, en favor de la gente, pero no lo hicimos con la gente. Quiero decir que la gente no fue parte de la construcción de esa política pública. Sí, que íbamos a hablar con la gente y nos reuníamos siempre, pero más que todo para dialogar, para conversar, pero sí, faltó mucho, mucho más, una consolidación de un poder de la ciudadanía que te haga irreversible el proceso. Claro, ese es uno de los elementos. Hay algunos otros más que forman parte de nuestro libro, que tienen que ver, por ejemplo, señalo un segundo elemento que es súper importante, Telma, que es una alianza expresa con los sectores productivos. Nosotros trabajamos y pusimos, digamos, las mejores condiciones para que el sector productivo, tanto chiquito como el grande, pudieran trabajar con absoluta libertad, pero también con responsabilidad. Ahí había que pagarle bien a los trabajadores, había que respetar el ambiente, había que respetar las leyes, había que respetar al consumidor, éramos muy estrictos en eso, ¿ya? Y al empresariado le fue muy bien, al empresariado grande le fue muy bien, hasta a la banca le fue muy bien. Claro, cuando ya tuvieron, digamos, ganancias excesivas, tuvimos que poner algunos impuestos para que también se repartiera mejor. Pero le fue muy bien al sector productivo, y especialmente al chiquito, al pequeño, a lo que nosotros llamamos la economía popular y solidaria, a las microfinanzas populares, a las cooperativas de ahorro y crédito, a las cajas comunales, le fue muy bien. Pero nosotros con ellos no hicimos una expresa alianza política, sino solamente como una relación de gobierno que daba incentivos, que apoyaba, pero que no hizo una alianza política. Hay que hacerla directamente, porque si no, la derecha, con el discurso de la libertad, de la libertad de empresa, digamos, a veces se, y además, digamos, se comen ideológicamente a lo que deberían ser los aliados de un proceso de transformación. Entonces, estos sí, sectores productivos en general, con ellos también debíamos de haber construido una alianza expresa. Otro es el tema de la ideología, es clave. La ideología y el tema de los medios de comunicación son cosas distintas, pero también hay que trabajarlas. No me puedo extender mucho porque tu programa...
Termina. Si no, yo estaba pensando en la comunicación, los sectores del poder real de derecha tienen ese trabajo de la comunicación, lo tienen maravillosamente bien manejado, ¿no? Eso sin duda. Le corto
sí,
un poquito.
Nosotros logramos para... también cosas. Sí. Nosotros hicimos también en eso cosas muy importantes, pero falta mucho por hacer. Solamente era, como me decías, algún tema de autocrítica, estos son algunos elementos. Hay otros más.
Vamos a hacer una
pero
cosa.
Cuando quieras, un día conversemos sobre eso.
Claro.
Te mando
cuando
el libro.
Cuando me manda el PDF de construir el poder transformador, yo lo leo y ahí podemos hacer un programa sobre esto, construir el poder transformador.
Encantado,
sí, esa sería claro una cosa. Sí. Y otro comentario que le quería hacer, que es cierto que hace falta hacer irreversible el proceso, pero para ser irreversible faltan muchos años. O sea, los ciclos históricos tienen que ser muy largos para ser irreversibles, ¿no? Pero bueno, finalmente,
también.
Yo también quiero pasar un aviso, estoy hablando con Ricardo Patiño, economista, porque el jueves 28, justamente a las 3 de la tarde hora argentina, 12 horas de México, va a estar el expresidente Rafael Correa, que va a dar una conferencia magistral que se llama Postneoliberalismo, la pandemia y el futuro de América Latina, y está organizada por la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de México. Se puede escuchar por YouTube, por Facebook, en Diálogos por la Democracia de la UNAM. Los oyentes pueden entrar justamente al sitio de Voces del Mundo y ahí van a encontrar todos los datos. Y el 1 de febrero, el lunes, va a haber a las 7 de la tarde Gabriela Rivadeneira, la querida Gabriela Rivadeneira, con Atilio Borón, el intelectual argentino, y Juan Carlos Junio también van a estar hablando sobre las elecciones en Ecuador. Esto en www.florealweb.tv. Bueno, querido Ricardo Patiño, fue un lujo enorme haberlo tenido en este programa y ya lo comprometo entonces para una nueva charla un poco en profundidad y la mejor de las suertes en las elecciones de Ecuador. Muchísimas gracias. Hola, Ricardo.
Sí, perdón, estaba como silenciado. Quería agradecerte muchísimo. Muchísimas gracias por la invitación. Me ha dado mucho gusto estar contigo. Conversar contigo es un placer y además saber que están escuchándonos, queridos amigos, colegas y toda la ciudadanía argentina, a la que queremos muchísimo desde siempre. Un abrazo grande y a las órdenes para cuando quieras.
Muchas gracias. Mañana le voy a mandar el link porque también sale por Sputnik, así que lo escucha un gran sector del mundo hispanohablante este programa. Así que muchísimas gracias.
Gracias a ti, Selma. Buen día.
Buen día. Hablábamos con Ricardo Patiño, economista, decíamos de la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa. Él fue ministro de Economía, fue ministro de Defensa, fue canciller del gobierno del expresidente Rafael Correa, es uno de los arquitectos de la Revolución Ciudadana, y justamente estábamos hablando un poco de esto, ¿no? De las elecciones que ya se asoman en Ecuador el 7 de febrero. ¿Qué queda del gobierno de Lenín Moreno para el próximo presidente, sea quien sea, y de esta región en disputa como es América Latina? ¿Qué es lo que hay que pensar, repensar y también reproducir, ¿no? También rescatar de los gobiernos progresistas anteriores?
Voces del Mundo. Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales por Sputnik. Todos los días, información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina, por Sputnik. Noticias. Hoy en el mundo.
Pues Bueno, impresionante el informe que saca, como suele hacer todos los años, la llamada Oxfam, que es el Comité de Oxford de Ayuda contra el Hambre, ¿no? Oxfam son las siglas en inglés. Y bueno, habla lógicamente, pensando en el coronavirus, de el virus de la desigualdad. Y la verdad es que son impactantes varias de los datos que da. Por un lado, como ya nos imaginamos, ya sabemos, ha crecido la desigualdad, los ricos son más ricos, los pobres son más pobres, pero es bastante impactante también saber que son casi 500 millones más de pobres que hay en este momento a causa de la pandemia, pero también, por supuesto, a causa de las políticas neoliberales, ¿no? Habla de las de los contagios. La cantidad de muertos a nivel mundial son 2 millones de personas, lo cual en los 7.000 millones que somos suele parecer poco, pero sí las consecuencias brutales que tiene esta situación que al ya venir de una desigualdad empeoró. Bueno, según el Oxfam, y según los datos de Forbes y de Credit Suisse, se incrementaron las fortunas en 3.9 billones de dólares entre el 18 de marzo y el 31 de diciembre, los recontra multimillonarios, obviamente. Estados Unidos, China y Francia fueron los países que registraron más avance de los superricos. Ojo, no de todos los pueblos, sino de los superricos, y entre ellos están, no se los voy a repetir, ya saben, los grandes popes de los, no de los medios de comunicación, sino de las empresas vinculadas con Internet, ¿no? Por ejemplo, bueno, Tesla de Elon Musk, Amazon, Bill Gates con Microsoft, Zuckerberg con Facebook, etcétera. También el caso de China, el máximo multimillonario es el que tiene la marca de un agua mineral llamada Nongfu. Bueno, esto es el informe de Oxfam, me parece interesante para ir profundizándolo, y quería comentar que también este informe se produce simultáneamente cuando se está llevando a cabo en Davos, en Suiza, la famosa cumbre de las grandes empresas multinacionales neoliberales, un foco de irradiación del neoliberalismo. Bueno, el tema también fue la pandemia, además del empleo, además de la vivienda, pero en este caso la pandemia fue bastante analizada. Abrió Xi Jinping, el presidente de China, quien alertó algo medianamente solapado a Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, acerca de, ojo, que no se produzca una nueva guerra fría, porque con una nueva guerra fría perdemos todos. Y para terminar, quiero comentar algo vinculado con Colombia, porque hablando del virus, hablando de la pandemia, se supo que hubo un fallecimiento. El ministro de Defensa de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, falleció el martes 26 de enero a la madrugada por COVID-19. Estaba internado, tuvo complicaciones derivadas con esta enfermedad.
Bueno, vamos ahora con una noticia sobre Italia, porque el primer ministro Giuseppe Conte renunció hoy martes 26 de enero al cargo, justamente por una crisis política que se desencadenó a inicios ya de enero, y obviamente no contaba con los legisladores suficientes para mantener esta coalición. Se reunió hoy con el presidente Sergio Mattarella para formar un nuevo gobierno, espera que le encargue esta tarea y poder incorporar así aliados de centro y de algunos partidos regionales a esta alianza que él ya tiene con el Partido Democrático, el Movimiento 5 Estrellas y Libres e Iguales. Hay un cierto temor, igual de todas formas, de que la otra coalición, una coalición más de derecha, conformada por Fuerza Italia, el partido de Silvio Berlusconi, la Lega de Matteo Salvini y Hermanos de Italia de Giorgia Meloni, quieran intentar formar gobierno y que se lo propongan a Mattarella. Pero bueno, mañana vamos a estar hablando más sobre este tema. Bueno, vamos ahora a Canadá, porque el Parlamento de ese país aprobó ayer por unanimidad una moción para pedirle al gobierno del primer ministro Justin Trudeau que incluya en la lista de organizaciones terroristas a los Proud Boys, o los chicos orgullosos, como se conoce a este grupo de ultraderecha neofascista y supremacista blanco, que es exclusivo para hombres y que involucra en todos sus aspectos la violencia a su desarrollo político. Esto en Estados Unidos y también en Canadá, porque es en este país donde fue cofundado los Proud Boys en 2016 por el periodista canadiense Gavin McInnes y su actual líder, Henry Tarrio, que fue candidato, de hecho, en las elecciones republicanas de Florida de 2020. La moción pide al gobierno emplear todas las herramientas disponibles para enfrentarse a estos grupos supremacistas blancos y fue presentada por el líder del nuevo partido democrático, Jagmeet Singh. No es vinculante, pero el gobierno la va a tomar en cuenta porque, de hecho, el ministro de Seguridad Pública de Canadá, Bill Blair, reconoció que están reuniendo información sobre grupos como los Proud Boys y que están sopesando incluirlo en la nómina de grupos terroristas. Por otro lado, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ordenó llevar a cabo un análisis exhaustivo de las amenazas que presenta el extremismo violento en el país. El propio Biden, hace una semana atrás, cuando se estaba juramentando en Washington, fue el primer presidente de Estados Unidos en referirse al supremacismo blanco. La responsabilidad en Estados Unidos de investigar estos crímenes va a recaer concretamente en el Departamento de Seguridad Nacional y en el FBI.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Bueno, muchísimas gracias, Patricio Porta, por ayudarme con las noticias. Gracias por la producción. Hoy Patricio estuvo como un pulpo a varias manos. También gracias a Franco Luzzani por la producción. Bienvenido, Flavio Blanco, otra vez en el piso. Gracias por la operación técnica. Y le decimos a Diana Martínez Tancredi también muchísimas gracias por su colaboración en las redes sociales. Queridos oyentes, espero que hayan disfrutado mucho de esta entrevista con Ricardo Patiño. Creo que fue un panorama muy interesante sobre Ecuador y la región, y los espero mañana a las 2 de la tarde con otro buen programa de Voces del Mundo. Hasta mañana.
Hasta aquí Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.